Hola, hola tribu. ¿Listos para meternos de lleno en la conversación de nuestra comunidad de RH? Esta semana, del 13 al 19 de septiembre, el chat estuvo, bueno, ardiendo. Más de 480 mensajes, casi 170 miembros participando.
Impresionante la actividad, la verdad.
Totalmente. Así que vamos a explorar juntos qué temas nos movilizaron más, qué conocimiento clave salió a la luz y cómo la colaboración marcó la pauta. Vamos a usar el resumen semanal y lo que vivimos en el chat como nuestra guía. Empecemos.
Me parece perfecto. Es un excelente reflejo de la vitalidad de la comunidad, ¿no? Analizaremos, pues, las tendencias, las preguntas que generaron más debate y el conocimiento práctico que se compartió. Es interesante ver cómo conviven, digamos, las consultas legales súper específicas con reflexiones más profundas sobre nuestra función.
Sí.
Esta semana, lo técnico-legal tuvo mucho peso, eso sí, pero también vimos bastante networking, intercambio de recursos y diálogos importantes sobre ética y cultura.
Totalmente de acuerdo. Y arrancando justo por ahí, por ese eje técnico-legal, que fíjate, representó más de un tercio de la conversación total. Un montón.
Ajá.
Una necesidad muy clara fue la de modelos de diagnóstico organizacional. Varios miembros pidieron ejemplos, formatos.
Sí. Y aquí destacó una propuesta que compartió Víctor Heredia. Interesante. El modelo Empowernomics. Lo presentó como una herramienta, digamos, innovadora que combina tecnología, una plataforma colaborativa confidencial, con consultoría. Suena potente porque busca detectar costos ocultos y además usa inteligencia artificial para generar planes de cambio. Una visión muy actual del diagnóstico, me parece.
Va más allá de lo tradicional, sí. Suena algo que podría ser muy útil para varios. Oye, y otra consulta que generó bastante claridad fue la de Magali sobre las horas extra para vendedores, sobre todo en construcción, que parece ser un terreno un poco gris a veces.
Sí, pero la clave que surgió del intercambio fue bastante directa, ¿eh? Para vendedores externos o por proyecto, o sea, sin horario fijo ni control de asistencia formal, la figura de horas extra generalmente no aplica. Su esquema suele ser un sueldo base más comisiones.
Claro.
Se mencionó el ejemplo muy claro de vendedores que visitan minas. Sus horarios dependen totalmente del cliente, no de un checador de entrada y salida. Define bien los límites.
Quedó muy claro ese punto, sí. Ahora, un tema que sí generó un debate, pero intenso, fue el manejo de los fondos de ahorro al momento de una renuncia.
Uf, sí.
La pregunta central era, ¿se devuelve solo la parte del trabajador o también la parte de la empresa? Hubo varias opiniones ahí.
Sí, pero el consenso mayoritario fue bastante firme, ¿eh? Entregar ambas partes, la del empleado y la patronal, junto con los intereses que se hayan generado.
Ok.
Y un consejo práctico que se repitió mucho fue hacerlo en recibos separados del finiquito. Esto ayuda a la claridad administrativa y al control.
Tiene sentido. Y es interesante porque, aunque alguien comentó que su asesoría legal tenía una opinión distinta, que quizás la empresa no estaba obligada a devolver su parte, la experiencia colectiva y la práctica común reafirmaron lo contrario.
Exacto. La recomendación general fue revisar siempre el reglamento interno del fondo de ahorro, que es clave.
Y asegurar el registro oficial de esos pagos. ¿Nos explicas un poquito eso del timbrado que se mencionó, para quien no esté tan familiarizado?
Claro, el timbrado en México, bueno, es la certificación digital que hace el SAT, la autoridad fiscal, sobre los comprobantes de pago, como los recibos de nómina. Básicamente, asegura que el pago quede registrado oficialmente ante la autoridad.
Entendido.
Para los fondos de ahorro, la discusión fue si la devolución final, ese monto total, debe timbrarse o no. La práctica más común parece ser timbrar las aportaciones periódicas durante la vida laboral, pero manejar la devolución final con un recibo simple, timbrando quizás solo los intereses si los hubiera. Pero ojo, es un área gris. Siempre conviene validar con expertos fiscales, porque al final es un ingreso y la autoridad podría eventualmente requerir ese timbrado completo. Es mejor ser precavidos.
Entendido. Gracias por la aclaración. Muy útil. Moviéndonos a temas de separación laboral, se habló del aviso de rescisión bajo el famoso artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo aquí en México. ¿Cuál fue la recomendación principal?
La recomendación fue casi unánime. Siempre presentar el aviso de rescisión ante la autoridad laboral correspondiente, junta de conciliación o tribunal, según aplique.
Es una formalidad clave.
Es una formalidad que protege a la empresa, exacto. Y crucial, acompañarlo de documentación sólida. Actas administrativas bien detalladas, con hechos, fechas, circunstancias y, muy importante, testigos presenciales.
Incluso si la persona se niega a firmar el aviso, que pasa mucho.
Especialmente en ese caso. Se subrayó la importancia de documentar esa negativa. De hecho, se compartió una sugerencia muy útil de redacción para el acta, haciendo constar, frente a testigos, que se le informaron sus derechos, se le intentó entregar el aviso y la persona se negó a firmar. Esa diligencia es clave para un posible juicio.
Muy, muy práctico ese consejo, oro puro. Y bueno, conectado con las bajas, surgió una consulta compleja sobre incapacidades y dictámenes del IMSS.
Sí.
La pregunta específica era si se puede dar de baja a alguien con un dictamen provisional.
Aquí la distinción es fundamental y, la verdad, a veces confusa. Un dictamen provisional del IMSS, aunque asigne un porcentaje de incapacidad y una pensión temporal, como algunos ST3 iniciales, por ejemplo, generalmente no permite la baja formal. La persona sigue bajo observación médica. No hay una conclusión definitiva.
Ok.
Solo los dictámenes definitivos, como un ST4 de incapacidad permanente parcial ya definitiva, o un ST3 de incapacidad permanente total, o un ST9 por invalidez, son los que abren la puerta a considerar una terminación de la relación laboral por esa causa específica, según el artículo 53 de la LFT, o bien a buscar una reubicación si es posible.
Y justo sobre eso de la reubicación, se compartió una historia muy humana, ¿no? De un caso de incapacidad permanente parcial.
Exacto. Una historia donde la empresa, a pesar de que el trabajador ya tenía una pensión del IMSS, optó por reubicarlo en otro puesto. ¿Por qué? Porque la persona quería y necesitaba seguir activa laboralmente.
¡Qué bien!
Y experta, tanto en el IMSS como legalmente. Y considerar la vía de la conciliación. Si la incapacidad viene de un riesgo de trabajo, pues legalmente corresponde la indemnización constitucional. Si es por enfermedad general, aunque aplica la misma causal de terminación, a veces se puede negociar un acuerdo en el centro de conciliación, siempre ratificándolo ante la autoridad, claro. Navegar estas situaciones requiere un balance muy cuidadoso entre lo legal, lo financiero y lo humano.
Sin duda, son temas delicados y complejos. Más rápido, un par de puntos técnicos que se aclararon. El festivo trabajado del 16 de septiembre.
Ah, sí.
Se confirmó que se paga completo conforme a ley. No importa si fue medio turno o la jornada completa. El pago doble adicional aplica igual.
Correcto.
Y sobre la NOM de teletrabajo, la norma oficial mexicana, se vieron distintas formas de manejar el apoyo económico que se debe dar.
Sí, algunos lo dan como compensación directa, otros en tarjeta de vales, otros vía nómina.
Pero el requisito indispensable, y eso quedó claro, es que siempre debe estar timbrado como herramienta de trabajo, no como parte del sueldo.
Exactamente. Ese es el punto clave para la deducibilidad y el cumplimiento.
Bueno, viendo toda esta sección técnico-legal, es impresionante.
La verdad que sí. Lo que me parece fascinante de todo esto es ver a la tribu funcionando como un consultorio colectivo de primerísimo nivel.
Totalmente.
La complejidad de la legislación laboral, no solo en México, en toda la región, hace que este intercambio de experiencias, de interpretaciones, de consejos prácticos, sea increíblemente valioso. Se percibe una búsqueda constante no solo del cumplimiento mínimo, sino de las mejores prácticas posibles. Hay un nivel de profesionalismo muy alto.
Es cierto, se siente ese compromiso colectivo. Pero ojo, la semana no fue solo de leyes y procedimientos, ¿eh? Hubo un espacio muy importante para la reflexión estratégica, el desarrollo profesional y personal.
Definitivamente.
Esa otra faceta de la tribu también brilló bastante.
Sí, qué bueno que así sea. Vimos circular contenido muy, muy interesante. Por ejemplo, Arturo G. Mengual compartió desde su Substack un par de artículos que invitan a pensar más allá del día a día.
¿Cómo cuáles?
Uno sobre cómo el modelo de negocio es fundamental para entender cualquier organización. Y otro sobre la ética y la gerencia como pilares del éxito empresarial. Pone el foco en la estrategia, en lo macro.
Interesante. Y también resonó mucho una reflexión sobre gratitud, humildad y aprendizaje continuo, ¿no?
Muchísimo. Ideas como valorar lo que sí tenemos en el presente, mantenernos abiertos a aprender de todos y cultivar la curiosidad. Son mensajes que, creo, nos vienen bien a todos en esta vorágine diaria del trabajo.
Sí, un respiro necesario.
Y se tocó un tema socialmente crucial, el edadismo. un tema fuerte.
Uf, sí. ¿Cómo surgió?
Fue a través de un podcast de TLNTOS, donde Liz Escalante conversó con Cecilia Reyes Trejo. El dato que mencionaron, que en México a los 50 años ya se te puede considerar adulto mayor laboralmente, es impactante.
Es terrible.
Sí. Se habló de la longevidad laboral, de la necesidad de incluir a todas las generaciones y del valor enorme que aporta el talento senior, que a veces se desperdicia.
Es un debate súper necesario en RRH y en la sociedad en general. Además de eso, circularon frases inspiradoras sobre liderazgo ético, responsabilidad.
Ajá.
Y en cuanto a eventos, se lanzó la convocatoria para la segunda edición de los premios CAUHM que reconocen buenas prácticas de capital humano en México. Una buena iniciativa.
Sí, y también hubo invitaciones a conversaciones muy valiosas. Una con Carolina Botero sobre un tema difícil, el rol de RH en cierres de empresas, un escenario muy complejo.
Durísimo.
Y se promocionó un episodio de Hablemos de Talento sobre cómo vender tu marca personal, tu talento. Muy útil para todos. Ah, y sin olvidar el recordatorio del simulacro nacional de sismo del 19 de septiembre.
Importante siempre. Viendo todo esto en conjunto, estas reflexiones, estos temas, ¿qué nos dice sobre la tribu, más allá de lo técnico?
Nos dice que hay un interés claro y, yo diría, creciente, por elevar la conversación, por ir más allá de lo puramente operativo para abordar la dimensión ética, la estratégica y la profundamente humana de nuestra labor. Temas como el edadismo, la ética gerencial, el liderazgo en crisis, muestran una búsqueda colectiva por entender y mejorar nuestro impacto real en las personas y en la cultura de las organizaciones. Ya no es solo administrar, es influir y transformar.
Me gusta mucho esa perspectiva. Es pasar a otro nivel. Y claro, la colaboración práctica, el día a día de ayudarnos mutuamente, pues es el motor que mueve a la tribu.
Sin duda.
El intercambio de vacantes, de CVs, de recomendaciones fue constante. Casi un 30% de toda la conversación se centró en eso. Es una cifra enorme.
Es enorme y habla por sí sola del valor práctico de la red. Vimos búsquedas muy concretas. Reclutadores, asistentes de ventas, contadores de costos, consultores de RH, perfiles de ventas y proyectos, en distintas ciudades y sectores.
Y también muchas recomendaciones de talento muy diverso. Gente de calidad automotriz, de marketing en Costa Rica, gerentes o directores del ramo alimenticio, gente de ventas en Mérida, ingenieros industriales para el norte de México, cubriendo distintas geografías.
Exacto. Y esa necesidad de conexión se vio también en las peticiones para crear o unirse a grupos de WhatsApp más locales. Mencionaron Baja California, Chihuahua, Monterrey. La red busca fortalecerse a nivel regional, lo cual es muy lógico.
Tiene todo el sentido.
Y en cuanto a herramientas prácticas, la generosidad fue evidente. Se compartieron o se pidieron desde modelos de planes de carrera y políticas de uso de tarjeta corporativa o viáticos, hasta formatos para documentar bajas por faltas o machotes de oficios para cobertura de vacantes temporales. Ese "te paso el formato que a mí me funcionó" es oro puro en tiempo ahorrado para todos.
Totalmente. Es uno de los grandes valores. ¿Y el tema de proveedores? Uf, siempre genera muchísima actividad y recomendaciones. En psicometría, por ejemplo.
Sí, la lista de plataformas mencionadas fue larga. Bribe, Gorilla, Armstrong, Psicotest, Psicosmart, ArthHuman, PsychoWin, varias más.
Muchísimas opciones. Pero más allá de los nombres, surgió un punto ético interesante, ¿verdad?
Sí. Un miembro de Chile recordó algo importante: la necesidad de que las pruebas psicométricas sean manejadas e interpretadas por psicólogos calificados para evitar malos usos o interpretaciones sesgadas. Es un tema deontológico relevante.
Fundamental.
También se habló de fiabilidad. El riesgo de usar archivos de Excel que pueden tener errores o macros desactualizadas versus plataformas robustas. Y la utilidad de pruebas que incluyen indicadores de manipulación o sinceridad, como el 16PF o el Big Five.
Dan más confianza.
Claro. Se mencionó que algunos usan versiones gratuitas como Gorilla y les funciona bien para ciertas cosas. Y para pruebas como DISC o Gallup, Clifton Strengths, la recomendación fue clara: ir directo con ellos o con proveedores certificados.
Ok. Y para team building y fiestas de fin de año que ya empiezan a planearse, la lluvia de ideas y recomendaciones fue tremenda.
Sí, impresionante. Nombres de empresas como Wow, Kinesis, Agentis, Promoopción. Consultores individuales como Luis Arturo Yepes, Alfonso Velasco, Ileana Muñoz, Mari Carmen Reyes, Francia Villanueva de Claustro, Vanessa Olivas, Rafa Sarmiento P., hasta un colectivo llamado Lo Colectivo en Querétaro.
Una lista enorme.
Y hasta lugares específicos cerca de León, como Hacienda Comanjilla o Cañada de Negros. Se nota que la gente valora mucho las referencias directas de colegas que ya tuvieron una buena experiencia.
Es la mejor publicidad.
Y la creatividad se desbordó con las ideas para souvenirs enfocados en el cuidado de la espalda. Un tema muy pertinente con tanto teletrabajo y largas jornadas sentados.
Sí, muy buenas ideas. ¿Qué se mencionó?
De todo un poco. Bandas elásticas, recordatorios de pausas activas, tapetes de yoga, muñequitos de madera articulados, las clásicas pelotas antiestrés.
Hizo un chale Brunda de si la pelotita antiestrés podía tener la cara del jefe.
Siempre hay espacio para el humor, claro. Pero también ideas muy prácticas. Soportes ergonómicos para laptops o sillas, cojines lumbares, mini masajeadores eléctricos o manuales, costalitos de semillas para calentar, cremas relajantes, almohadas para el cuello, tapetes antiestrés para los pies.
Un abanico enorme enfocado en el bienestar físico del colaborador. Muy bien pensado.
La verdad que sí. Todo este intercambio es, como decías, el corazón colaborativo de la tribu y Latiendo Fuerte. No es solo compartir información.
No.
Es construir una red de apoyo real, es ahorrar tiempo y esfuerzo colectivamente y es fortalecer nuestro trabajo diario con las experiencias de otros. Esa generosidad es lo que hace tan especial a este espacio.
Coincido plenamente. Es la inteligencia colectiva puesta al servicio de resolver problemas prácticos y encontrar mejores soluciones juntos.
Exacto.
Ahora, para que todo este flujo constante funcione bien y con tanta gente participando, mantener cierto orden es importante. Y hubo un recordatorio sobre las normas de convivencia esta semana.
Así es. Liz Escalante, como administradora del grupo, recordó amablemente la importancia de respetar los horarios de publicación sugeridos.
¿Cuáles eran?
Básicamente, no publicar muy temprano, antes de las 8 a.m. hora CDMX, ni muy tarde, después de las 9 p.m. Y tratar de mantener los domingos como día de descanso del chat. Todo esto para mantener la armonía del grupo y ser considerados con el tiempo de todos los miembros, que están en diferentes contextos y horarios.
Es básico para la buena convivencia digital. Y se resolvió de buena manera un incidente menor, ¿no? Con un artículo que se publicó fuera de horario.
Sí, por una diferencia horaria. Hubo una aclaración, una disculpa muy correcta y total comprensión por parte de la comunidad. Eso habla muy bien de la disposición general y la madurez del grupo.
Sí, demuestra madurez en la autogestión. Respetar esos acuerdos básicos es vital para que un espacio digital tan activo y diverso como este siga siendo valioso y, sobre todo, respetuoso para todos. Es un signo de una comunidad saludable que se cuida a sí misma.
Totalmente de acuerdo.
Definitivamente. Entonces, resumiendo la semana, una mezcla muy intensa. Por un lado, una gran necesidad de precisión técnica y legal en temas laborales complejos.
Ajá.
Por otro, una colaboración impresionante en temas de empleo, de recursos, de proveedores, mucha ayuda mutua.
Muchísima.
Y finalmente, reflexiones muy valiosas sobre ética, liderazgo y temas humanos cruciales como el edadismo. La actividad fue altísima, como decíamos. ¿Qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál es el mensaje central?
Si miramos el conjunto, creo que esta semana confirma algo que ya intuíamos. Tribus RHs es mucho más que un simple chat. Es un ecosistema vivo, vibrante.
Uh-huh. Un lugar donde conviven el rigor técnico legal, la visión estratégica de la gestión humana y una solidaridad práctica muy tangible. Las conversaciones reflejan un compromiso colectivo por entender mejor nuestro entorno, por cumplir con nuestras responsabilidades, sí, pero sobre todo por impulsar organizaciones que sean más conscientes, más justas y más humanas.
Es una síntesis muy potente y muy cierta.
Y para dejar pensando un poco a la comunidad, si me permites, propongo una reflexión final, una pregunta abierta.
Adelante. Vimos esta semana la complejidad legal creciente, ¿no? Ciertas regulaciones, el miedo a ser solo reactivos ante ellas. Se mencionó algo sobre SICAL, que es un sistema de calidad en México, y el temor a que se vuelva una cacería de brujas. Y a la vez, vimos un fuerte enfoque en la ética y la necesidad de inclusión, como en el debate tan necesario sobre el edadismo.
Sí.
Entonces, La pregunta que dejo flotando es, ¿cómo podemos evolucionar como comunidad, como tribu? Ir más allá de solo compartir soluciones a problemas que ya existen, para convertirnos en un motor que proactivamente diseñe, impulse y comparta culturas y prácticas de RRH que sean intrínsecamente más justas, más humanas y más estratégicas desde su misma concepción.
¡Wow!
¿Cómo pasar de reaccionar a lo que nos viene a realmente diseñar el futuro del trabajo que queremos?
Uf, esa es una pregunta que da para mucho. Para otra conversación entera. Excelente punto para reflexionar. Muchísimas gracias a ti por el análisis y, sobre todo, gracias a toda la tribu RRH por una semana más de participación increíble, por compartir tanto conocimiento, tanta experiencia, tanta generosidad. Sigamos construyendo este espacio tan valioso juntos. ¡Hasta la próxima!